La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Estados Unidos a la espera de luz verde para vacunar a niños contra el COVID-19. La ONU evalúa enviar expertos electorales a Venezuela. El presidente Joe Biden se reunirá con el Papa Francisco. Ford suspende producción en planta mexicana Hermosillo. Estados Unidos niega que se esté inmiscuyendo en asuntos internos de Nicaragua. El presidente de Ecuador considera negociar con mafias en las cárceles. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es jueves 14 de octubre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Estados Unidos aguarda el visto bueno de la comunidad científica para empezar a vacunar a niños de entre 5 y 11 años. El presidente Joe Biden anunció este jueves que en cuestión de semanas habrá una decisión. Nos informa el colega de El Mundo al Día, Jorge Agobián.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos podría determinar en cuestión de semanas si los niños con edades entre 5 y 11 años son elegibles para recibir vacunas anti-COVID. Así lo adelantó el presidente Joe Biden este jueves.
Si se autoriza, estamos listos. Hemos comprado suficientes vacunas para todos los niños de entre 5 y 11 años en Estados Unidos. Y será favorable para los padres vacunar a sus hijos en lugares de confianza.
Hasta la fecha, cerca de 188 millones de personas están vacunadas plenamente en Estados Unidos. Y 95% de los adultos mayores de 65 años han recibido una dosis de refuerzo, según datos oficiales. Pero 66 millones siguen sin recibir aún la vacuna, a pesar de que el número se redujo desde los casi 100 millones que había en julio.
Ahora no es el momento de ceder. Tenemos mucho más por hacer. Estamos en un periodo muy crítico mientras trabajamos para vencer el COVID-19. Primero, tenemos que hacer más para vacunar a los 66 millones de personas no vacunadas en Estados Unidos. Eso es fundamental.
El gobierno ha establecido la vacunación obligatoria en agencias federales y planea hacerlo en empresas que cuenten con más de 100 empleados, lo cual ha sido refutado por algunos estados, como Texas.
Let's be clear. Seamos claros, los requisitos de vacunación no deberían ser otro tema que nos divida. Es por eso que continuamos luchando contra la desinformación que existe.
Hasta la fecha, un total de 700 mil personas han muerto por COVID en Estados Unidos. La cifra de nuevos casos positivos ha bajado en 47% y las hospitalizaciones han disminuido también considerablemente en las últimas 6 semanas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La ONU sopesa sus opciones ante la solicitud del gobierno venezolano de enviar una delegación de expertos a las elecciones regionales previstas para el mes próximo. Celia Mendoza nos ofrece detalles desde las Naciones Unidas.
Las Naciones Unidas evalúan la posibilidad de enviar un panel de expertos electorales a Venezuela durante las elecciones del próximo 21 de noviembre, confirmó Stefan Dujarric, vocero del secretario general de la ONU.
Hemos recibido una solicitud del Consejo Nacional Electoral para el despliegue de un panel de expertos electorales, no así para el despliegue de una misión de observación electoral. La solicitud ha sido evaluada y se espera una respuesta al respecto pronto.
Dujarric, en respuesta a La Voz de América, no dio detalles de cuándo se haría el anuncio o cuál sería el mandato del panel de expertos electorales que brindarían asistencia técnica y no observación. Sin embargo, sí se refirió a esta petición por parte del CNE diciendo:
es una solicitud importante y se ha tratado con la importancia que se merece.
Frente al papel que podría jugar este posible panel de expertos, Dujarric rechazó ligar la posible aprobación de la petición o la designación de este grupo como una acción de legitimación electoral.
No son elecciones en las que tenemos un sello que dice legítimo o ilegítimo, y lo ponemos en un papel. Es importante, hemos estado presionando desde hace tiempo por elecciones transparentes, en las
que la gente pueda creer y también es fundamental, como en cualquier elección, que la gente respete los resultados de un proceso transparente si surgen problemas, que estos sean elaborados a través de los canales legales y que a todo el mundo se le permita competir.
Mientras la ONU evalúa la petición, este jueves la Unión Europea advirtió que está dispuesta a retirar su misión de observación electoral si no se mantienen las condiciones acordadas para estar en Venezuela. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Gracias, Celia. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América, por la Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Sepa, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Seguimos con más noticias en Buenas Noches América, por la Voz de América desde Washington. La Organización Mundial de la Salud anunció la designación de un equipo especial de científicos para determinar el origen del coronavirus. José Pernalete con los detalles.
Un cambio de orientación en la investigación se ejecuta desde la Organización Mundial de la Salud. El organismo ha creado al Grupo Asesor Científico sobre los Orígenes de los Nuevos Patógenos, SAGO, por sus siglas en inglés, un equipo compuesto por 26 científicos de diversos países que será el encargado de determinar el origen del coronavirus.
Una de las responsabilidades de la SAGO será mirar urgentemente para ver dónde estamos, dónde priorizamos, qué estudios deben avanzar, pero que no deben retrasar, y no retrasar los avances de los estudios que pueden estar en curso en China para la fecha. Y de hecho, hemos escuchado de colegas chinos que están realizando estudios a partir de algunas declaraciones públicas que han hecho recientemente.
Por otra parte, en Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, advierten que los datos obtenidos en un estudio realizado en Arizona revelan que es necesario sostener las restricciones en las aulas para mantener las escuelas abiertas y con estudiantes sanos.
Se incluyeron casi 1,000 escuelas en el análisis final. Hubo 113 brotes de COVID-19 en escuelas que no tenían requisitos de mascarilla y solo 16 brotes de COVID-19 en escuelas con requisitos de mascarilla.
Los CDC anunciaron que posiblemente la próxima semana actualicen los protocolos de seguridad ante el potencial contagio de estudiantes. La recomendación vigente es enviar a todos los posibles infectados a cuarentena. José Perralete, Voz de América, Miami.
El presidente Joe Biden se reunirá con el Papa Francisco el 29 de octubre antes de asistir a una cumbre de 2 días de líderes del G20 en Roma. La información con Alejandro Escalona.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá con el Papa Francisco el día 29 de octubre antes de asistir a una cumbre de 2 días de líderes del G20 en Roma, donde espera llegar a un acuerdo sobre un impuesto mínimo global del 15%. La Casa Blanca dijo que en el segundo viaje al exterior de su presidencia, Joe Biden asistirá a la conferencia climática de la ONU en Glasgow, Escocia, del 1 al 2 de noviembre y anunciará acciones clave sobre los temas principales de la conferencia, incluidos los objetivos para combatir el cambio climático y uso forestal y de la tierra. La visita de Biden al Papa Francisco se produce cuando algunos obispos católicos en Estados Unidos han tratado de amonestar a Biden por su apoyo al derecho al aborto. Su esposa, Jill Biden, también asistirá al encuentro con el Papa. Es probable que Biden se reúna con el presidente francés Emmanuel Macron mientras los dos líderes se encuentran en Roma, dijo la Casa Blanca. En el encuentro del Grupo de los 20 de las principales economías del mundo, Biden se centrará en llegar a un acuerdo sobre un impuesto mínimo global, así como en combatir la pandemia de COVID-19 e impulsar la recuperación económica a escala mundial. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció cambios para combatir los retrasos en las cadenas de suministro que derivan escasez e inflación sobre algunos bienes. Nos informa Judith Martín.
La pandemia del COVID-19 ha generado grandes retrasos en las cadenas de suministros, provocando la escasez de algunos bienes y el aumento de precios que golpean con fuerza a Estados Unidos y extiende la frustración de sus clientes. El caos es tal que los buques de carga se ven obligados a esperar hasta semanas frente a las costas de California, mientras que la demanda estadounidense de bienes importados de Asia continúa disparándose. En este contexto de congestión, el presidente Joe Biden anunció una nueva estrategia para hacer frente a los problemas que afectan a los procesos de distribución.
Los Ángeles y Long Beach albergan dos de los puertos más grandes de Estados Unidos, y juntos estos puertos se encuentran entre los más grandes del mundo. La mejor manera de demostrarlo es que el 40% de los contenedores de envío que importamos pasan por estos dos puertos, y hoy tenemos buenas noticias que ayudarán a acelerar la entrega de mercancías en todo Estados Unidos. Después de semanas de negociación y trabajo, el puerto de Los Ángeles anunció hoy que comenzará a operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto sigue el compromiso del puerto de Long Beach de trabajar 24/7, que ya anunció hace semanas.
Se espera que estas operaciones en el puerto de Los Ángeles acaben con el embotellamiento actual, y es que la descarga y el tránsito toman semanas en lugar de días en estos dos puertos, los cuales simbolizan ejes cruciales para la economía estadounidense. Sin embargo, algunos expertos, como Christopher Tang, profesor de Administración y Negocios en la Universidad de California en Los Ángeles, asegura que descongestionar el retraso frente a las costas es el primer paso, pero deberá seguirle una reconstrucción de la infraestructura para poder satisfacer las futuras necesidades de la economía estadounidense. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com.
La unidad mexicana de la automotriz estadounidense Ford parará la producción este viernes en ambos turnos de su planta en la norteña ciudad de Hermosillo debido a un problema de desabasto de material, de acuerdo con un documento divulgado por el sindicato de la empresa el jueves. El lunes y martes también se suspendió la fabricación en ese complejo ubicado en el estado Sonora, donde se arman los SUV Bronco Sport y desde este año también la pickup Maverick, que se exporta principalmente a Estados Unidos. Se comunica paro de producción el día de mañana viernes, 15 de octubre de 2021, en ambos turnos, debido al desabasto de material, informó el sindicato en el comunicado visto por la agencia de noticias Reuters, el cual agrega que se pagará la jornada al 75% del sueldo, como lo estipula el contrato colectivo. El comunicado no precisa si se trata de falla de semiconductores, pero el paro se realiza mientras la industria automotriz sigue afrontando una escasez global de chips, en parte porque sus fabricantes dedicaron la producción de esas piezas a laptops, celulares y videojuegos durante la pandemia. En septiembre, la producción y exportación de automóviles en México se desplomaron debido a las fallas vinculadas a la escasez de ese insumo. La asociación que representa a las empresas del sector, AMIA, anticipó caídas de hasta un 4,2% este año en los envíos al exterior y de hasta un 5% en la fabricación respecto a 2020. Tony Cano, Voz de América, Washington. Estados Unidos negó que su embajador en Managua se inmiscuya en los asuntos internos de Nicaragua, como señaló la Cancillería de ese país centroamericano. El informe desde Managua con Donaldo Hernández.
El embajador de Estados Unidos en Managua, Kevin Sullivan, es acusado por el partido oficialista de entrometerse en los asuntos internos de Nicaragua.
Las actuaciones del señor embajador de Estados Unidos, señor Sullivan, recordándole, ¿verdad?, que no delincuencia en asuntos internos, porque así va la costumbre, ¿verdad?, de los embajadores.
Sullivan llegó a Nicaragua en octubre de 2018, durante las protestas sociales que sumergieron al país en su peor crisis de los últimos 30 años. En una carta pública en medios oficialistas, la Cancillería nicaragüense califica al diplomático de injerencista.
Exigimos al señor Sullivan que cese sus ataques encubiertos, sus hipócritas salutaciones, disfrazados de una cortesía diplomática que abandonó hace tiempo, y que más bien ha sido y es ejemplo de la continua, perversa, detestable injerencia invasora de los Estados Unidos en nuestra Nicaragua.
Un portavoz del Departamento de Estado defendió al embajador Kevin Sullivan y negó que Estados Unidos busque desestabilizar Nicaragua.
Rechazamos la idea de que el embajador de Estados Unidos se esté inmiscuyendo en los asuntos internos de Nicaragua.
Las relaciones entre Managua y Washington han estado marcadas en los últimos 3 años por las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a más de 30 funcionarios nicaragüenses, acusados de supuestas violaciones a derechos humanos, fraudes electorales y lavado de dinero. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
El presidente de Ecuador considera negociar con mafias en las cárceles. Detalles de la información con Leonardo Bonet.
Horas después de que el primer mandatario ecuatoriano dijera que está considerando negociar un proceso de pacificación con las mafias que en los últimos meses han causado graves matanzas en las prisiones estatales, especialmente de la ciudad portuaria de Guayaquil, analistas consideraron improbable la viabilidad de un eventual diálogo. En entrevista difundida en Internet el miércoles por la noche en el programa Vera a su manera, al mandatario se le preguntó si estaría abierto a un proceso de pacificación con la iglesia como intermediaria, a lo que respondió que sí. Y citamos ahora sus palabras: entre la disyuntiva de la fuerza y el diálogo y la pacificación por la vía del diálogo con la intermediación de la iglesia y de grupos evangélicos, bueno, me voy por el camino del diálogo y del acuerdo, pero el Estado no puede permitir ser sometido por ellos, precisó el mandatario. Guillermo Lasso añadió que el problema no solo está en las cárceles, porque Ecuador era un país de tránsito de las drogas, pero ya no solo es de tránsito, dolorosamente es de consumo. ¿Consumo de quién? De niños, de jóvenes, en escuelas y colegios. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad confirmó este jueves en un comunicado que en las últimas horas fueron localizados los cuerpos de 4 presidiarios colgados en el interior de la penitenciaría del Litoral en Guayaquil, escenario de matanzas este año. En lo que va de 2021, motines y enfrentamientos entre los presos de las cárceles estatales han causado un total de 226 fallecidos, 119 de ellos hace un par de semanas, producto de enfrentamientos entre grupos de mafiosos apadrinados por cárteles mexicanos de la droga y que pugnan por controlar esos recintos y zonas de distribución y rutas del narcotráfico. Leonardo Bonet, Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Cordiales saludos a nuestra audiencia, soy Judith Martín y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de cómo el consumo de drogas afecta la efectividad de la vacuna contra el COVID-19. Sobre este tema, nuestra colega Laura Sepúlveda entrevista a la doctora Nora Volkov, directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas.
Queríamos saber si las gentes que tienen un problema con el uso de las drogas son más susceptibles a ser infectados aun cuando están vacunados. Y la razón por la cual lo queríamos estudiar es porque habíamos encontrado al principio de la pandemia que los individuos que consumían drogas eran mucho más susceptibles a ser infectados por COVID y si se infectaban por COVID, tenían más probabilidad de acabar en el hospital y más consecuencias de mortalidad. O sea, había más individuos que morían con COVID si tenían problemas con drogas. Y la pregunta entonces muy natural era, ahora que estamos empezando a ver con la variante Delta un aumento de infecciones, aún en gentes que están vacunadas, si el riesgo era aún mayor en pacientes que consumían drogas, dado que los estudios anteriores les habían mostrado su vulnerabilidad. Entonces estudiamos a individuos que habían sido recibidos 2 dosis, sea de la vacuna de Pfizer o de la Moderna, y que a pesar de ello, 2 semanas después, al menos de haber pasado 2 semanas después, se habían infectado con COVID y para ver si tenían más riesgo a infección que aquellos individuos que estaban vacunados, pero que no tenían un problema con las drogas. Y a través de esos estudios vimos que individuos que tienen un problema con drogas, aun cuando están vacunados, tienen mayor riesgo a ser infectados que aquellos que no tienen problemas con las drogas. Y de hecho, es básicamente tienen el doble del riesgo. Hay que tomarlo en perspectiva porque también vemos que aun cuando tienen mayor riesgo de ser infectados a las gentes que tienen problemas con drogas, cuando están vacunados, el riesgo es mucho menor que si lo comparamos con aquellos individuos que tienen problemas con drogas que no están vacunados. So, a pesar del mayor riesgo a infecciones, las vacunas les ofrecen todavía muchísima protección. Pero desgraciadamente, el uso de las drogas y todos los factores que asociados con ello ponen a estas gentes a mucho mayor riesgo de infecciones.
Doctora, cuando estamos hablando de personas que son usuarias, digamos, de este tipo de sustancias, ¿nos referimos a personas que lo consumen de pronto como de manera rutinaria, que tienen un consumo continuo, o también aquí entrarían personas que lo usen de manera social, digamos, eventualmente? ¿Eso también afecta, digamos, la funcionalidad de las vacunas?
Bueno, nosotros específicamente evaluamos a aquellos individuos que tienen problemas de consumo severo, aquellos individuos que tienen un diagnóstico de adicción a la droga, o sea, sea la marihuana, sea el tabaco, sea el alcohol, sea la cocaína. Nosotros no evaluamos individuos que consumen ocasionalmente el uso, por ejemplo, de la marihuana, o que consumen uno o dos vasos de vino a la semana. Eso no lo evaluamos. Estos estudios son en gente que tienen un problema severo de consumo de drogas.
Por otra parte, cuando, digamos, vemos este consumo, también hemos podido escuchar, por ejemplo, mucho del uso del tabaco y cómo eso puede causar otro tipo, digamos, de consecuencias de salud. ¿Hay alguna relación que ustedes pudieran encontrar, digamos, en la susceptibilidad que genera quizá en algunos órganos o algo para que de esta forma pueda afectarlo, o son dos, digamos, aspectos completamente distintos?
No, están muy interrelacionados. Y nosotros, o sea, cuando tú ves por qué las gentes que usan drogas regularmente, que tienen un problema de adicción a ellas, ¿por qué son más susceptibles a las infecciones de COVID? Tengan vacuna o no tengan vacuna. Y lo que sucede es que el uso de las drogas aumenta la frecuencia de una gran cantidad de trastornos médicos. ¿Por qué? Porque las drogas afectan múltiples órganos. Entonces, básicamente, el factor que determina el mayor riesgo en estos grupos es que tienen comorbilidades de problemas cardíacos, pulmonares, metabólicos e inmunológicos.
Era la doctora Nora Volkov y directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas y las conclusiones de un estudio realizado a más de 570.000 personas sobre la reducción en la eficiencia de la vacuna contra el COVID-19 en aquellos que consumen estupefacientes de forma habitual.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En las eliminatorias al Mundial de Fútbol Qatar 2022 por la CONCACAF, Costa Rica abrió el marcador apenas en el primer minuto, pero Estados Unidos supo remontar el miércoles para imponerse por 2-1. Keisler Fuller anotó el tanto de vestuario al aprovechar un estupendo centro de Ronald Matarrita y vencer al arquero Zach Stephen con un potente derechazo dentro del área. Pero Serginho Dest igual a los 25 con un golazo. El lateral derecho del Barcelona controló un balón en las inmediaciones del área y descargó un zurdazo combado que se anidó en el ángulo del arco defendido por Keylor Navas, quien debió abandonar el encuentro durante el descanso debido a un tirón en el abductor derecho. Lo reemplazó Leonel Moreira, quien terminó desviando hacia su propio arco un disparo de Tim Weah para un autogol a los 66 minutos. No podíamos perder otra vez, dijo Dest, de 20 años, necesitábamos ganar con urgencia. Y la FIFA abrió procedimientos disciplinarios ayer miércoles contra las federaciones de fútbol de Inglaterra, Polonia, Hungría y Albania, además de condenar los desórdenes que involucraron a seguidores de estos dos últimos países en distintos partidos de las eliminatorias europeas a la Copa del Mundo. Parece inminente un nuevo castigo para Hungría por parte de la FIFA luego de que sus aficionados chocaron con la policía en las gradas del estadio Wembley de Londres justo después de que empezó el partido el martes contra Inglaterra. El choque estalló mientras los policías trataban de arrestar a un hincha bajo sospecha de haber proferido insultos racistas contra un empleado de seguridad. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.